Bueno, insistiré. Buenos días y saludos.
Hola, sí, no me has dicho nada. Buenos días.
Buenos días.
Y además, estoy desolado.
¿Qué dices?
Sí.
No, pero tú no sueles estar desolado.
Estoy desolado por los dos puntos que el Mallorca perdió.
Bueno, eso...
Tú no sé si lo dices en serio. Yo lo digo bien en serio. Yo estoy tocado.
Oye, a ver, un momento.
Perdona.
Yo estoy tocado.
No hay nadie, ni más mallorquín, ni más mallorquinista que Alejandro Vidal.
Por alusiones. Lo digo en serio, no lo digo de cachondeo.
No, es que yo creo que,
en serio,
es que yo creo que es la lectura.
Tal como está el equipo, yo no sé si estos dos puntos van a ser imprescindibles.
Bueno, yo creo que al ser el inicio de la aventura es posiblemente más remontable. No, lo digo más remontable que si fuera al final de la aventura. O sea, si esto que nos ha pasado nos pasa faltando 5 partidos y necesitando esos 2 puntos, entonces sí, Alejandro, que es una cosa, no digo para temblar, pero el dolor es superior. Yo creo, no sé, y creo que incluso tú, Alejandro, también estarás de acuerdo, yo creo que el Mallorca hizo una primera parte admirable.
Muy bueno.
Cuando digo admirable, me refiero dentro de lo que...
De donde veníamos.
Exacto, o de lo que habíamos
visto.
Donde
veníamos.
Este matiz es muy importante.
Sí, porque, es que lo es.
No, porque señala que el nivel de exigencia que tenemos... ya es tan bajo que por poco que veamos...
No, pero señala muchas cosas, Alejandro. Y tú que eres más veterano que yo, pero que llevas muchos más años o toda la vida vinculado al Mallorca y al fútbol, estarás de acuerdo conmigo, que es... Señala hasta la mezquindad de los futbolistas. O sea, ¿por qué yo, eso de que estos futbolistas necesitan un revulsivo... Cuando el mayor argumento para cambiar de entrenador es estos futbolistas necesitan un revulsivo. Y a mí me parece, eso no me parece un elogio por parte del director deportivo que toma la decisión. Me parece una vergüenza por parte del vestuario.
Pero a ver.
O sea, es decir, que un grupo de futbolistas necesiten el cambio de un entrenador para correr, para tocar, para jugar... como jugó el Mallorca en la primera parte de Pamplona, me parece una auténtica vergüenza y un debe de los futbolistas, no de los futbolistas de Mallorca, de todos los futbolistas que admiten que necesitan un zarandeo en el vestuario y un cambio de entrenador para ponerse a jugar.
No, el zarandeo lo necesita el director deportivo, precisamente.
Sí, también. Pero si jugaban así, con Alasate, no, que claro, tiene una mucha parte de culpa Alasate de cómo jugaba el Mallorca. O sea, si ahora le estamos dando un poco de mérito a De Michelis porque ha conseguido un cambio, es flor de un día, es un día, solo es un partido. Ahora veremos los próximos partidos. Pero no. si el equipo con De Michelis demostró el otro día que sabe jugar...
Ricardo, la necesidad del Mallorca es tan bestia que no podemos darle días. Es decir, o ganamos al Español, o estaremos entonces
en la absoluta
miseria. No faltando 10 partidos ni nada.
Pero hay un problema, es decir, es verdad todo esto que decís, los brotes verdes, he dicho yo esta semana, que vimos. Pero el problema de fondo continúa, como vimos, que es el de la defensa. Y tú que has mencionado a Arrasate, yo creo que su gran pecado ha sido... que a lo largo de 20 y tantas jornadas no ha solucionado absolutamente nada del problema defensivo.
No.
Hace muchos años, como argumenta Emilio, que me dice que soy más veterano que él.
Me refiero veterano del fútbol, Alejandro, porque vosotros dos sabéis mil veces más que yo de fútbol.
Años, un gran entrenador que tú seguro que conociste en Barcelona, Domingo Balmaña, me dijo, mire usted, el fútbol empieza por tener la portería a cero y después ya veremos. Esa fue la frase que me enseñó Domingo Balmaña.
Bueno.
Primero portería a cero y después ya veremos.
Esa frase que tú recuerdas continuamente.
Qué buena, ¿no?
Empezamos con un punto, al menos no lo perdamos.
¿De quién era esa frase?
No lo sé.
Iba a decirlo ahora, perdóname. Sí,
era de Héctor Cooper.
Héctor Cooper, qué sensacional. Queridos oyentes, queridos amigos, la frase es... Señores, empezamos con un punto que nos da la federación. No lo perdamos, por favor.
Sí, exacto.
Es una gran frase.
Perdón, muy buena.
Pero
muy buena
insistimos. A ver, yo no lo sé, Alejandro, Ricardo, si esto resultará. Ojalá resultará, porque además todos nuestros oyentes, como decía un amigo mío que hacíamos un podcast, 3, 30, 300, 3.000, 3 millones que tengamos, entenderán que nosotros estamos locos con que... Bueno, nos va la vida, porque nosotros queremos que Mallorca se quede en primera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en ciernes, todo empieza, pero es muy importante el partido del Español. Muy
mucho,
importante.
Mucho.
Porque es muy importante, perdona, por los picos, Emilio, y por ver
que cada
partido es importante.
Sí, Alejandro, sí, pero en el inicio... Sí, pero la misma... Sí, Alejandro, tienes razón, que cada partido... Sí, pero este es vital, ¿por qué?
Porque... No, pero ya era vital el de Osasuna,
sí,
era vital el de Elche.
Alejandro, lo que quiero decir es que es vital.
Como decía Luis Aragonés, todo se decide en los 10 últimos
partidos. Digo que
ayer otro entrenador me dijo, todo se decide en los 7 últimos partidos.
Alejandro, es vital porque probablemente si perdamos contra el Español, esto no es enderezable aunque falten 10 partidos. O sea, la desazón que tenemos por haber perdido 2 puntos solo se cura ganando al Español. Y empeora perdiendo.
Es verdad que todos son importantes, pero ahora, Español y Elche, es que si los ganan los dos, dejas al Elche a 5 puntos.
Te vas.
Es que es vital, es que son dos partidos clave.
Pero repito, yo me agarro los brotes verdes de
yo también, Ricardo.
Yo creo que
no nos queda otra,
¿no? No nos queda otra.
No, pero son reales, sí, Alejandro, es lo que quiero decir. ¿Me entiendes? O sea, son reales. Y también comentaba que estoy absolutamente convencido que Arrasate, viendo el partido, se alegró. O sea, la frase que repitió Arrasate en su despedida tan emocionante que contamos también fue: el día del Óbidos, el último partido de Liga, me vendré a abrazar con todo el mundo. Y eso lo creo. De ese personaje, de ese señor, de ese entrenador, me lo creo. Y sí, y la verdad es que... Y después también, esos brotes verdes salieron en un campo difícil.
Muy difícil,
con un ambiente difícil, con un equipo complicado.
Que venía de ganar al Madrid, el Osasuna.
Exacto, ¿me entiendes? O sea que...
Ambiente que, de no ser así, no hubieran expulsado a Virgili, por ejemplo, en un ambiente distinto al de Pamplona. El árbitro no tiene narices de expulsar Virgili, por
bueno,
esa...
Este es otro tema, la falta de Virgili, pues,
de
exagerada por las luces en la tarjeta
roja. Es verdad. Nos agarramos a los brotes verdes porque no nos queda otra. Pero el problema de fondo, que es la defensa, sigue sin solucionarse. Y fue el gran drama de este partido. Y espero que no sea el de los próximos. Por cierto, con raillo de duda porque está medio lesionado.
No sé si es bueno o es malo.
Es que el drama es, y habría que mirar estadísticas, que tenemos al segundo máximo goleador de la liga, después de Mbappé, que es Muriqi, con 18 goles.
¿Sí?
Los ha marcado en un equipo que está en descenso.
Sí,
es
bueno,
que
le pasa,
esto Rick, eleva y resalta el tema de
Rick,
la defensa.
Rick, le pasa lo mismo al Real Madrid. O sea, el Real Madrid tiene al máximo goleador de la historia, y está donde está.
Está
y
segundo,
en las condiciones
está
que
segundo.
Está. No, segundo no. Además de estar segundo, juega como juega y saca los partidos como los saca.
Tú tienes un delantero que te marca como Muriqi 18 goles.
Tú has estado en mitad de tabla como...
estás en descenso, tienes un problema.
Tienes un problema.
Bueno, mínimo es la prueba de que tienes un problema.
Exacto. Tienes que arreglar ese problema.
Exacto.
Hay un elemento que conecta un poco a Arrasate desde el mes de agosto con De Michelis ahora, que es el de la unidad, el de la unión. Yo creo que ahí conviene hacer una reflexión, porque se interpreta esa llamada a la unión que hacen ellos como que la afición tiene que estar en el campo allí todo el rato, y la afición. No, no. La unión empieza desde dentro. Si dentro no hay unión, no habrá unión fuera.
Alejandro, es lo que dicen ellos mismos. Cuando tú oyes, cuando los pocos futbolistas sensatos que hay en el fútbol mundial, porque yo tengo la misma versión de todos los futbolistas del mundo que de los españoles. Cuando tú oyes a los futbolistas sensatos que hay, el discurso que hacen respecto a esto siempre es el mismo, que es: somos nosotros los que tenemos que animar a la afición.
Es verdad
que hay aficiones que, como las inglesas probablemente, que están absolutamente predispuestas.
Emilio,
el otro día lo conté.
Emilio,
o sea, yo vi el partido del Tottenham el lunes pasado.
Sí.
El lunes
pasado,
y estaban perdiendo en el minuto 45, y la mitad del estadio se fue a su casa.
Ni son solo los jugadores la unión. Es decir, si tienes un consejero delegado que presume...
Sí, pero eso está perdido. Alejandro, eso está perdido. No lo vamos a recuperar eso en el Mallorca. No contemos con eso.
Déjame terminar. Si tú tienes un consejero delegado que presume de no haber pagado primas por permanencia, si tienes un director deportivo que hace oídos sordos a las peticiones de la propia plantilla, es decir, necesitamos refuerzos, necesitamos jugadores que vengan para mejorar lo que tenemos, y no lo atiendes, es un elemento de esa unión que falla.
Sí, ya, pero Alejandro, eso no es recuperable, mientras que el vestuario, el entrenador, los aficionados...
Pues si no es recuperable, no hables de unión. Dejemos ya de estar de, no, con esta canción.
Pero, bueno, pero qué menos que el entrenador que llegue pida como poco que no le pongan palos en las ruedas, ¿me entiendes? Que, es, que yo creo que la llamada a la unión
inútil.
Es
más... La unión entre el equipo y la afición solo se consigue si el equipo da, y empieza a ganar algún partido, claro. Tal y otro, ves que lo dan todo.
Exacto. Y, o sea, a veces, Ricardo...
Pero que yo que voy al campo cada 15 días, veo que la gente está muy, muy quemada. Muy quemada. El día del Real Sociedad, la gente ya salió no quemada, resignada, porque dice, es que no hay más, es que no nos dan nada, no, el equipo no da nada.
Sí, pero no,
para que tú lean y
pero la protesta fue contra la directiva, no contra los jugadores. Sí, la directiva de dimisión
era... Bueno, no, también a los jugadores al final también, sí, también a los jugadores también,
también digamos, que lo digo yo siempre porque vosotros que sois mallorquines no tenéis valor para decirlo, también digamos que esto es Mallorca, señores. Sí. O sea, esto es Mallorca,
ejemplo,
esto es la sociedad, sí, civil mallorquina.
¿Me entiendes?
Estos son los forofos, sí, mallorquines. Quisiera recordar, aunque os dañe, ¿vale?, que la mejor afición del Mallorca es Argentina. O sea, lo siento.
No, a mí no me daña. Bueno, soy muy consciente de lo que...
Por ejemplo, el día del Betis, que perdió 1-2, pero el equipo dio la cara. Bueno, y la afición aplaudió al equipo al final del partido.
Es que cuando bromeamos, porque yo ya bromeo desde hace muchos años, cuando bromeamos aquellas carreras que hacen los futbolistas populistas detrás de un balón que saben que no van a llegar, pero hacen la carrera, eso encanta.
Eso encanta, Emilio.
Tú lo estás viendo y tú dices, bueno, esto es lo que va.
Te voy a contar, al hilo de lo que tú dices, una anécdota cierta del primer...
Todo lo que contamos aquí es cierto.
Primer presidente del Mallorca, que consiguió de la nada, de un equipito que era de como de aficionados, ascenderlo a primera división en 2 temporadas.
Rosselló.
Don Jaime Rosselló Pascual, que fichó a un entrenador argentino, Juan Carlos Lorenzo,
hombre,
que cogió al equipo...
¿Ya era famoso o hoy se hizo famoso?
No, se hizo famoso aquí.
Ah, qué bueno.
Juan Carlos Lorenzo cogió el equipo en tercera y en 2 años lo subió a segunda, no había segunda B. Tercera, segunda y primera. Don Jaime Rosselló Pascual. Al tercer año, en primera, don Jaime Rosselló Pascual decidió marcharse del club. Porque no solo no le agradecían lo que se había hecho, sino que recibía llamadas. Entonces no había móviles. Recibía llamadas a su casa a las 2 o las 3 de la madrugada, con voces anónimas diciéndole que su mujer le ponía cuernos con los jugadores y cosas de ese estilo.
Alguien, fútbol esto, ¿eh?
Alguien fue a verle a una tienda que él tenía en la calle San Miguel para, al cabo de unos años, convencerle de que volviera y tal y cual. Y su respuesta fue, mire usted, señor, yo quiero muchísimo al Mallorca, pero no quiero saber nada más del Mallorca en mi vida.
Qué grande esta anécdota.
Lo digo por lo que decís de las protestas, de la afición, o que tú has dicho, estamos en Mallorca, señores, y los mejores aficionados son argentinos. Bueno, pues somos así en esta tierra, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, o sea, sí.
Pero, insisto, por eso hemos dedicado hoy todo nuestro podcast al Mallorca, porque...
Bueno, tenemos 2 minutos si queréis introducir algún otro tema.
No, me gusta acabar con el Mallorca, entre otras razones por eso, porque nos sentimos... nosotros también, cuando hay un relevo de, ¿no?, de eso que decíamos, cuando hay un relevo de entrenador, hay un poco de agitación. Bueno, pues a nosotros también nos han agitado un poquito dentro de la ilusión.
Claro.
Y es verdad, Alejandro, es verdad, como hemos empezado esta conversación, es verdad que no puedes perder, no puedes empatar un partido.
Que ganas 0-2 en el 89.
No puede ser. Ah. O sea, y ojo, y no sé, que probablemente sí, también es cosa del entrenador haber cogido ahí en un grupito ahora que se pueden hacer conversaciones,
sí,
de 2 o 3,
paradas,
coger a 3 en un lateral y decir, perdón, pero ¿qué pasa? ¿No?
Claro, sí.
Me equivoco en los cambios, que justificó por cansancio.
Bueno,
cuando tienes el minuto 90 y te viene un jugador y te dice, estoy cansado, le dices, bueno, pues te aguantas, bueno, y vamos a sostener
aquí. Es como lo de Pedri, en la semifinal de Copa,
sí,
¿no?
Hostia,
que estaba saliendo de lesión y va Flick
y el tío jugó todo el partido.
Minuto 70.
Sí. Sí,
esto es así. Pero bueno, sí, no sucedió. Y,
efectivamente.
Y no contamos lo que pudo ser, sino lo que es, desgraciadamente.
Efectivamente.
¿Eh?
Y ojalá la semana que viene, eso, podamos contar un triunfo ante el español, aunque sea un triunfo ahí justito y de alguna manera.
Sí, sí,
y,
sí.
Y esto.
Tres puntos básicos fundamentales.
Tal cual.
Muy bien, pues.
Señores, muchas
venga,
gracias.
Que vaya bien.
Por todo.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales, qué bueno.